Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Después de contar todo el deporte con Manolo Lama y antes de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, repasamos la crónica general de la actualidad este lunes 8 de enero en un minuto con Javier García.
En un día en el que el expresidente fugado Carles Puigdemont se ha reunido en Bruselas con representantes de las asociaciones independentistas ANC y Unión Cultural, en un encuentro en el que, entre otros asuntos, han tratado la formación de la mesa del Parlamento catalán, una cuestión que también afrontará previsiblemente mañana Ciudadanos en busca del apoyo de Podemos. Albert Rivera, líder de la formación naranja.
Podemos mañana tendrá que decirnos si va a apoyar a José María Espejo a la presidencia del Parlamento o si tiene un pacto con los separatistas para hacer un bloque separatista con ellos. Eso lo sabremos en las próximas horas.
Precisamente la mesa del Parlamento sería la encargada de hacer posible una hipotética investidura de Puigdemont a distancia por vía telemática, tal y como plantea Juntos por Cataluña. Si esto sucede, el PP recurrirá, lo ha asegurado hoy su coordinador general, Fernando Martínez Maillo.
Si se modifica el reglamento y si lo que pretende ahora es reformar o interpretar a su antojo, una vez más, infringiendo el propio reglamento o modificándolo para contentar al sector independentista, se estaría cometiendo una nueva ilegalidad. Ya le anuncio que el Partido Popular estará muy atento porque recurriremos donde haya que recurrir, y en este caso puede ser al Tribunal Constitucional o donde sea, para anular cualquier decisión que tenga como objetivo que se burle la voluntad del conjunto de los diputados.
Todo ello en un día en el que las carreteras españolas son protagonistas por los colapsos provocados por la nieve durante este fin de semana. Ya se ha reunido el Comité Estatal de Coordinación, que ha propuesto agilizar la activación de la unidad militar de emergencia. Será el día 10 cuando el Comité de Seguridad Vial analice lo ocurrido y estudie los posibles fallos que se produjeron en la autopista AP6. En cuanto al pronóstico del tiempo para mañana, se espera de nuevo lluvia y nieve. Vuelven los avisos por nevadas en Castilla y León, Galicia y La Rioja. Tan solo se libran de sacar el paraguas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y ambos archipiélagos.
Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este lunes 8 de enero. ¿Qué tal, Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica? ¿Cómo estás?
¿Cómo
bienvenido,
estamos?
Como siempre,
muy
un
bien.
Año más a la linterna.
Muy bien.
Me alegra verte y saludarte.
Muy bien, muy bien. Llevamos 15 días en la estacada.
Bueno, pero es que las fiestas son así.
Las fiestas que son efectivamente así.
Y así
bueno,
son las fiestas.
Tenías ganas de
la gente
allá,
quiere trabajar y no se le deja. Fiestas y tal y esas cosas.
El 25 y el 1 era lunes. ¿Qué le vamos a hacer, Belloso? ¿Qué le vamos a hacer? Y estábamos aquí con una programación especial.
Hay que levantar el país.
Navideña.
Ni especial ni nada.
¿Qué tal?
Están al 25 y el 1 de todos los días.
Carlos H., ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Porque viendo a Belloso veo que no pasa el tiempo por él.
No, no, no. Y los años.
Y los años que se fue el año 2017
y la misma chaqueta del año pasado. Sí, me gusta la chaqueta esta de cuadro.
No seas ofensivo.
¿Qué tal, Joaquín, mi mano?
Aquí seguimos también.
Recordamos, Joaquín, qué ha pasado en la economía.
No es un buen día, Juan Pablo, para el gobierno. Ahora habláis de las nevadas, de quién tiene la culpa en esta historia. Como sabéis, el Ejecutivo ha cargado hoy contra la empresa concesionaria de la vía de peaje de la AP6. Se trata de Iberpistas, una filial de Abertis que este lunes es noticia por otro motivo. La CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mantiene su decisión de autorizar la OPA de Atlantia, es decir, ignora el requerimiento de los ministerios de Fomento y de Energía que habían pedido al regulador que rechazara la oferta de los italianos porque no tenía su permiso. Es un revés importante para el gobierno. Luego tenemos lo de las pensiones. Ante la situación de la hucha, el Tesoro elevará este año a 15.000 millones de euros el préstamo a la Seguridad Social. Permitirá pagar las dos extra. Elma Navarro es la secretaria general del organismo.
Las pensiones están garantizadas por la totalidad de los recursos y el Tesoro también garantiza las pensiones.
El PSOE insiste en crear impuestos finalistas para pagar las pensiones. Sobre los salarios tenemos nueva propuesta de los sindicatos, del líder del OGT de Pepe Álvarez.
Nos planteamos salario mínimo 1.000 euros y nos planteamos un aumento de salario en torno a, por tanto, no sería ni el máximo ni el mínimo, sino en torno a, nos parece que es mucho más razonable.
subida de los sueldos en torno al 3% este año, que el salario más bajo por convenio sea de 1.000 euros al mes. Por lo demás, mañana arranca el Spain Inversors Day, octava edición, que reúne en Madrid a más de 170 inversores, a los responsables de 39 compañías cotizadas. Acuden el presidente Rajoy, los ministros Guindos y Álvaro Nadal, que venderán las excelencias de nuestra economía. Hemos hablado con el presidente de este foro, se llama Benito Berceruelo.
Que también en los momentos mejores hace falta que las compañías se comuniquen con los inversores internacionales, que el país explique a los inversores internacionales sus fortalezas, porque, bueno, yo estoy convencido de que nadie invierte en lo que no confía y solamente se confía en lo que se conoce. Y por lo tanto, pues el Spain Investor Day, su principal objetivo es dar a conocer la realidad de las empresas españolas.
Sin duda la situación en Cataluña estará muy presente, va a sobrevolar en este Spain Investors Day. Termino en la bolsa, se ha roto la racha, primer cierre en rojo del año. El IBEX comienza mañana la jornada por debajo de los 10.400 puntos.
Por cierto, que aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con Miguel Ángel Belloso y Carlos Sánchez. Lo de la nevada, Belloso, ¿has encontrado el culpable, el responsable de los acontecimientos de los últimos días, especialmente de la tarde de Reyes? ¿A quién responsabilizas tú? ¿Al gobierno?
A nadie.
¿A la empresa?
Es que...
¿A los conductores?
Yo soy absolutamente... Mira, cuando sucedió lo mismo a Zapatero, por el que he mostrado repetidamente en el programa una gran animadversión...
De eso no hay ninguna duda.
Porque me parece, que ha sido el peor gobernante que ha tenido España desde el rey Fernando VII... Pero cuando le ocurrió lo mismo en 2009...
La gente que ha pasado en el siglo XIX... Pues
mira, todos que han pasado han sido todos mejores que él. Pero cuando le ocurrió esto en el 2009, ya era ministro de Fomento José Blanco...
Magdalena Álvarez.
Me da igual, sota caballo o rey, da lo mismo. Cuando ocurrió lo mismo, escribí y dije lo que pienso ahora de lo mismo que ha sucedido, que esto es la reacción que ha habido contra lo que ha ocurrido, pues es una muestra de varias cosas. Primero, de la soberbia humana, ¿no? De esto de que los hombres pueden controlar la furia de la naturaleza. Es decir, cuando nieva mucho, da igual el número de quitanieves que haya o lo que ocurra. Sencillamente, todo se va... no es que fuera imprevisible, porque previsible era, pero por muchos medios que pongan, pues la naturaleza te supera. Ha pasado en esta nevada, pero ha pasado con los tsunamis y ha pasado en tantas ocasiones en todo el mundo. Y luego lo otro, tenemos una sociedad, un modelo cultural que al que le debemos, que este sí que se lo debemos originalmente, genuinamente a la izquierda, en el que la gente no es responsable nunca de nada. La culpa siempre...
La culpa de la nieve, bueno, la izquierda.
Acabo ya. No, la nieve, por supuesto. Ah. La nieve es la naturaleza.
La izquierda.
La nieve es la naturaleza. La nieve es el Señor. No. Es Dios o quien...
El cielo. Resumimos, el cielo.
O quien esté allí. El cielo, exactamente.
El cielo, resumiendo.
Pero quiero decir que tenemos una sociedad que no es responsable nunca de nada. Las personas son personas. Siempre la culpa es de otro. Siempre lo que me ocurre es culpa de alguien. Pero me advirtieron que iba a haber un temporal de nieve, tenía que llevar cadenas y un poco de comida y de agua, o que era mejor que te quedases en casa y no salir con el coche. Da igual. Acabo en seguridad, Carlos. La culpa siempre es de alguien. Y preferentemente, ¿de quién va a ser la culpa? Pues del gobierno de turno, en aquel caso en 2009 de Zapatero, y en este caso pues de Mariano Rajoy, que parece que decidió que nevase un montón para fastidiar y enojar a un montón de conductores aquí en Madrid y en otros sitios, en otras comunidades no gobernadas por el PP precisamente. Es decir, me da
suavemente.
Me produce asco.
Ay.
O sea, me produce Ay. Asco. Esta forma de reaccionar ante la adversidad que todo el mundo cree o presume que puede ser controlada políticamente, me da asco.
Miguel Ángel, decías ahora, hablabas
de
Zapatero.
Carlos,
se solía decir que Zapatero era un optimista antropológico.
Sí,
yo
claro.
Creo que el liberalismo que tú defiendes es una especie de derrotismo antropológico.
No, no, no.
Vamos a ver.
Al contrario, no.
Diferencia de sociedades antiguas es que éramos capaces, que ahora somos capaces de prever las cosas, de planificar y que nuestros
eso es antiliberal, planificar es antiliberal.
Y nosotros como contribuyentes tenemos derecho a tener una cierta seguridad. Una cierta seguridad. Y si el director general de tráfico pues ha hecho mal su trabajo, pues lo lógico es que el ministro del Interior pues lo destituya. Hoy que se ha anunciado el cierre de Tiempo y de la revista Interview, habría que aplicar ese viejo clásico.
A lo
del
mismo también.
Eso de,
echemos a la empresa.
Son las 9, 10 minutos y 25 segundos y el señor director general de tráfico no ha sido destituido por el ministro del Interior.
Es que decir, ni ha sido ni debe ser destituido para nada.
Yo estoy de acuerdo contigo que el individuo, en última instancia, es el responsable de las
meterse
cosas.
Ahí, claro.
Pero hay algo que en las sociedades avanzadas se llama delegación. En términos políticos se llama representación política. Tú delegas en los diputados para que hagan su trabajo. Nosotros pagamos a los miembros de la Dirección General de Tráfico para que hagan bien su trabajo y no lo han hecho bien. Y por lo tanto, como no lo han hecho bien, pues como al señor director de la Actualidad Económica o al director del Confidencial, que si hacen mal su trabajo, pues tendrá que despedirlos. Y el ministro de Interior, como no ha hecho bien el trabajo, el señor supaisano del sevillano que estaba allí diciendo que estaba detrás desde su casa dirigiendo una operación tan compleja, pues tendrá que irse a su casa y ya está, y no pasa nada.
No, no, claro que pasa, es que, bueno, yo es que discrepo absolutamente en todo lo que dices, porque yo como soy liberal, creo en la libertad de las personas. Las personas son libres para que, a pesar de que la información sobre el temporal era evidente y no había más que salir a la calle para ver que aquello se estaba complicando y que era un problema coger el coche, déjame que me explique. La gente es libre de coger el coche, me parece de puta madre.
Oye.
Perdón, que cogiera el coche.
Tarjeta pero amarilla, luego, como Diego Costa,
la libertad, la libertad tiene sus riesgos. Tu riesgo es que has pasado, en los casos más extremos, 19 horas en la carretera. Pues muy bien, perfecto. Has ejercido tu libertad y has pasado 19 horas en la carretera porque, desgraciadamente, como te decía, por mucha administración y por mucha eficacia que haya en el gobierno, pues a veces las cosas no pueden resolverse y no pueden dar satisfacción a todo el mundo. Y luego, las empresas que yo, fíjate que siento mucho, yo me acuerdo mucho de Interview. Bueno, yo soy un pelín más joven que tú, pero me acuerdo mucho de Interview, sobre todo de sus portadas, ¿verdad? Sí. Aquellas que iban con poca ropa.
Sigue adelante y luego en el desarrollo del comentario.
Y luego,
no te
sobre
recrees
todo,
en la
de
suerte.
Tiempo, donde tengo buenos amigos trabajando en Tiempo, muy buenos amigos que han trabajado antes, en algún caso, en Expansión, han sido redactores jefes, fueron mis jefes trabajando en Expansión, y siento mucho el cierre, pero desgraciadamente las revistas, los medios de comunicación no cierran por la idiocia o la estupidez o la falta de, no sé, en fin, el director no es el culpable, sencillamente los medios de comunicación impresos se leen cada vez menos. Es una evidencia constatada y las empresas tienen que seguir hacia adelante para preservar el mayor puesto, el mayor número de puestos de trabajo posibles. Miguel y si Ángel, eso pasa por cerrar el Tiempo y Interview, Miguel Ángel, para que el Grupo Z sobreviva, pues me parece que es inevitable.
Tú que eres buen liberal, ¿qué es lo que diferencia a los países más avanzados del planeta? Y estoy pensando en Europa, estoy pensando en Canadá, en Estados Unidos,
Canadá,
en
Holanda, Europa,
en Australia, digamos, en todos los países del mundo, los mejores países del mundo, ¿qué es lo que diferencia? Que son países que tienen un nivel de libertad muy elevado. ¿Cómo protegen esa libertad? Básicamente con seguridad jurídica. Es decir, un inversor pone su dinero en Canadá y sabe que va a tener seguridad jurídica. Sí. Pues cuando un contribuyente, cuando un ciudadano coge su coche y va a pasar por una autopista de peaje, tiene un contrato que le garantiza que va a poder circular.
No tiene ningún contrato.
Perdón, por esa autopista de peaje.
Perdón.
Y por eso hay una indemnización. Claro, si no, se indemnizaría, si se haría una indemnización a los ciudadanos. Es decir, y si la autopista de peaje no es capaz de garantizar el flujo, lo que tiene que hacer el responsable es cerrar.
Simplemente eso. No. Si no, no tiene nada que ver con la libertad, tiene no, que ver
la seguridad.
Con un contrato que yo firmo cuando entro en una autopista de peaje. Esto no ha sido una carretera abandonada de Asturias o de Galicia donde ha nevado mucho y era imprevisible. Esto es una autopista de peaje en un momento crucial como es la vuelta de las Navidades. Por lo tanto, alguna responsabilidad tiene que tener la compañía y los responsables políticos. Porque si no la tienen, esto se abre la veda.
No, es que creo
maquinaria suficiente o despedimos, como ha ocurrido en este caso, la compañía concesionaria que desde el año 2012 tiene un 30% de trabajadores menos para mantenimiento. ¿Alguien será responsable de eso?
Que no, creo que nadie es responsable de nada cuando te cae una nevada de las dimensiones que ha caído.
Y tú no firmas
ningún contrato con nadie.
¿Cómo que no?
No, señor. Te han puesto un papel y has firmado en el papel. Tú sencillamente pagas
a cambio de algo.
Eso no es ni contrato, creo yo, ni nada que sea, ni nada que tenga que ver nada con un contrato. Eso simplemente. Tú pagas.
Pagas el billete del avión y es un
Si se produce el diluvio universal o el tsunami, entonces,
¿qué
ocurre?
Esto no ha sido ni un tsunami ni un diluvio.
Bueno, es lo que tú digas.
Una nevada más de las muchas que hay en la Sierra de Madrid.
De las muchas más, porque ha sido extraordinaria la nevada. Te pongas como te pongas. Bueno, una nevada en la que coincidió que había muchísima gente que estaba circulando, porque era la vuelta de la fiesta de Reyes, donde mucha gente imprudente, impaciente y poco preparada cogió el coche en la carretera. Y ahora es la que dice que es que la culpa no es suya, que siempre es los demás, que me parece la gente siempre busca, la gente nunca es culpable de nada, las personas nunca son culpables de nada, nunca, siempre la culpa es del otro, del contrario, y preferentemente del gobierno, en el caso de Rajoy, e incluso si me apuras de Trump, porque no ha apoyado el cambio climático.
¿Cómo,
así es las cosas, así son las cosas en este país, y ya está. Sale en la televisión, he estado 15 horas en el coche, oiga, pues no haber cogido el coche, haberse quedado un día después, no haber llevado un niño. Es que yo estaba escuchando por la noche con Fernando de Aro el sábado y el domingo
domingo por la mañana,
las cosas y tal. Claro, es que había gente que llevaba al niño, niños muy pequeños en el coche.
¿Tienes el padre?
Sin pañales, pañales y sin agua, sin alimentos. Oiga,
porque
usted, porque no salga.
En los servicios públicos buen trabajo de la compañía.
Pero no tenemos ya una cierta edad todos por la que no se puede confiar, por supuesto, en el Estado, ya nos ha demostrado que nos falla muchas veces, pero desde luego en las puertas de la naturaleza. Es que el Estado es que no es confiable absolutamente, porque es que es incapaz de resolver problemas de este tipo que se plantean abruptamente y en dimensiones enormes. Oiga, usted.
Que no podemos ponernos estupendos y pensar que el hombre es capaz de controlar la fuerza de la naturaleza, como tú decías al principio. Eso es evidente. Que hay
hay
circunstancias imprevistas y hay momentos en el que la planificación simplemente está desbordada por la realidad. De eso no hay ninguna duda.
Pero
tú fíjate cuando dices que cada uno que siempre echamos la culpa a otros.
Siempre,
imagínate que tú trabajas en una empresa en la que tú tienes que estar a las 8 de la mañana a trabajar y resulta que llegas a las 2 de la tarde porque te ha pillado una autopista. El jefe te va a descontar el salario. Por lo tanto, ¿cómo que no son responsables? Claro que la gente es responsable.
Y hará bien.
Lo mismo que es responsable el que está dentro de un vehículo, también es responsable el encargado.
Porque claro, esto lleva a la otra conclusión, que suele suceder siempre que pasan estas cosas y tal. Es que la concesionaria era Iberpistas, era horror, una empresa privada.
Entonces la gente no
hay más que pensar, la gente de Podemos y algunos y muchos otros.
Podemos ha señalado a la empresa directamente, ¿no?
Esto es la demostración fehaciente y palpable de que la empresa privada lo hace mal, porque si estuviera estado en el sector público, piensa esta gente, claro, sin ningún criterio, porque claro, está absolutamente equivocada en todo. Pero bueno,
el ministro de Fomento ha dicho que la parte del Estado estaba limpia.
Yo creo que han reaccionado también muy mal el ministro de Fomento, sinceramente. echando la culpa a la concesionaria. Digo, usted, bueno, es una concesión, yo imagino, yo procuro ser bien pensado. Pero sí. Es decir, creo que la concesionaria hizo todo lo que estaba en sus manos para tratar de arreglar el problema. Y la Dirección General de Tráfico también, y el señor, el director General de Tráfico también. Y por circunstancias que a veces son insalvables, pues las cosas no suceden como a alguien le gustaría. Y ya viene lo último, y acabo con esto. Ahora viene la exigencia, no ya que la culpa no es siempre del otro, ya viene la exigencia, y que rueden cabezas. Ese es el otro vicio del español. Sí. Que rueden cabezas.
Porque estamos acostumbrados a alguien, que no rueden,
que rueden cabezas. Que dimita a alguien.
Que en España, bueno, claro, para que alguien...
Que dimita a alguien. El director general de tráfico y el ministro de fomento,
para concluir,
etcétera. Bueno, yo concluyo. Yo cuando le pasó esto a Magdalena Álvarez, sí, al señor Magdalena Álvarez...
Y dijiste
a
Zapatero, lo mismo que hoy.
Exacto, lo mismo que hoy.
Vale.
No tiene que mentir nadie. Nadie. Y que la gente la próxima vez que se escarmiente y se acostumbre.
Y nadie dimitió.
Yo creo que, como bien ha hecho el ministro de Fomento, abrir un expediente a la compañía, averiguar qué es lo que ha sucedido, si hay algún tipo de incumplimiento del contrato, porque al final una concesión es un contrato entre la empresa que consigue esa concesión y el Estado, pues habrá que poner unas medidas correctoras para evitar que vuelva a suceder. Y desde el punto de vista político, la respuesta del Ministerio del Interior, pues ha sido muy deficiente, porque no lo digo yo.
Sí, que tenían que dimitir. No, lo dicen.
No, el director
la gente
de tráfico parece evidente.
Hay que dimitir.
Es el responsable.
No, hay que haber una dimisión.
El responsable directo de que no haya funcionado bien los servicios públicos.
Vale.
Que para eso pagamos impuestos.
Por si fuera poco, para el ministro de Fomento.
No los pagamos para eso.
Siempre.
Los pagamos para eso cuando es posible que funcionen bien, en circunstancias normales.
Vale. No para nevadas. Sí. El ministro de Fomento, además de la nevada, tiene encima otro problema. Esta misma tarde, Joaquín, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le ha dicho que adelante con la OPA de Abertis.
Sí, los ministerios de Fomento y de Energía pidieron, lo recordaréis hace unas semanas, que la CNMV revocara su visto bueno a la OPA de Atlantia sobre Abertis, argumentando que los italianos, a diferencia de ACS, no habían pedido permiso previo al gobierno. Sus titulares de la Serna y Nadal defendían que ese grupo, Atlantia, lo tendría que haber hecho porque en juego están las autopistas de peaje e Hispasa. Sin embargo, el regulador ha pasado por alto esta tarde las presiones del gobierno, no cambia su posición y desafía al Ejecutivo. El organismo que dirige Sebastián Albella considera que la oferta cumple todos los requisitos exigidos en la ley de OPAS. Si el Ejecutivo quiere paralizar ahora esa operación, tendrá que acudir a los tribunales.
Bueno, el regulador es independiente y dice lo que le parece, ¿no?
Yo creo que ha hecho un buen trabajo aquí. Lo mismo que otra vez es, algunos le hemos criticado con el asunto del Banco Popular, pero yo creo que en este asunto Sebastián Albella ha hecho un muy buen trabajo. Creo que ha mantenido la autonomía y la independencia del regulador, y como bien dice el comunicado que han hecho público hoy a media tarde, al final esos requisitos, esas autorizaciones que exigía en diciembre el Consejo de Ministros, se refieren a operaciones indirectas.
Correcto.
Es decir, pero no de manera directa sobre la OPA. Por lo tanto, yo creo que esto es una operación de alcance europeo, porque es una fusión o una compra de una compañía italiana y española con una dimensión europea, y por lo tanto, una vez que Bruselas no ha puesto pegas a la OPA de Atlantis, no tenía ningún sentido que el gobierno español lo pusiera. Buen trabajo.
Salvo que quisiera poner trabas a los italianos.
Oye, ¿cómo Carlos cambia de intervencionista a liberal? Está más liberal que yo en este asunto.
No,
es que
esto no tiene que ver con liberal.
Sí, claro que tiene que ver.
¿Qué tiene que ver con ser liberal?
Pues es
cumplir la ley.
No, pero es que da la casualidad que, decir, yo que soy liberal, que parece estupendo el trabajo de Tano Albella, al que conozco como tú.
Ah, le llamas Tano. Parece,
bueno, Sebastián Albella, sí.
Ah, vale.
Al que conozco como tú, que es un personaje que tiene una trayectoria y una reputación impecable. Sí, yo creo que lo ha hecho muy bien y es perfecto. Pero, siendo liberal, creo que tampoco debemos ser demasiado tontos. O sea,
los italianos.
Quiero decir que Europa, que es un mercado único, que tiene unas reglas del juego aparentemente que funcionan para todo el mundo, pues realmente en la práctica no es así. Porque es que Abertis...
Te están llamando, Joseph.
Perdón, porque Abertis... No, pero no es el ministro de Fomento.
No.
Porque Abertis, como tú sabes, hace unos años intentó comprar la que le está opando ahora. y
sí,
no fue,
se llamaba autoestrade.
Y no fue, posible. Y sencillamente no fue posible, no porque cumpliera ninguna de las reglas que también has descrito tú y que eran, hacían perfectamente posible que la comprase, sino porque no le dio la gana al gobierno italiano, porque consideraba que una empresa, que a mí nunca me ha parecido una buena definición, estratégica, y lo impidió. Entonces, es verdad que hemos avanzado mucho en la integración europea, que estamos jugando con reglas más o menos universales y únicas para todos, pero creo que tampoco hay que ser demasiado ingenuo. Y es decir, es que, claro, si yo, resulta que una empresa española no puede comprar en Italia y vive en italiana y compra en España, pues yo creo que cierta prevención, habría que tener, dando por hecho que respaldo totalmente tu argumento. No, sí, tu argumento, me parece que...
Yo creo que si se cometió un error en aquella ocasión, lo peor que se puede hacer es cometer otro error. Es decir, un error, pero sobre todo que
el gobierno pidió ese requerimiento.
Efectivamente.
Meses después de que la CNMV hubiera aprobado esa OPA.
Y que el gobierno además inspiró intelectualmente y políticamente la OPA de ACS de Hochev sobre
bueno, yo creo que Florentino Pérez no necesita mucha inspiración. Falta inspiración para Real Madrid ahora, pero para las OPAs de esto no le falta mucha inspiración.
Date por seguro que si el gobierno no hubiera querido una contra-OPA, no hubiera habido contra-OPA.
Vamos a hablar ya de las pensiones, en concreto, Joaquín, del nuevo préstamo que va a tener que pedir el Tesoro, es decir, el Estado, para pagar las dos pagas extras de las pensiones de este año 2018.
No es nuevo que tenemos un problema en la Seguridad Social, un agujero importante, y que los desajustes llegan sobre todo cuando toca pagar una de las dos extras, la de verano o la de Navidades. Hasta ahora se ha tirado de la hucha de las pensiones, pero ya no da, apenas quedan 8.000 millones de euros y encima el Gobierno no quiere vaciarla, agotarla en definitiva. Por eso recurre de nuevo este año a deuda, al Tesoro elevará el préstamo que da para garantizar el abono de las prestaciones. 15.000 millones de euros, casi un 50% más que el del año pasado.
Es una previsión prudente para atender las necesidades de financiación que puedan producirse en la Seguridad Social este año.
Es Enma Navarro, la secretaria de Estado, la secretaria general del Tesoro. En definitiva, lo venimos contando siempre que tocamos este asunto, se cambia la caja de donde sale el dinero para garantizar el pago de las prestaciones. Este préstamo forma parte de los 40.000 millones que sumarán este año las emisiones netas de deuda, un 11% menos. En términos brutos, la cifra baja a los 220.000 millones. Ante la situación de la Seguridad Social, el PSOE ha vuelto a poner esta mañana sobre la mesa la creación de nuevos impuestos finalistas para pagar las pensiones. Magdalena Valerio es la responsable socialista del ramo.
Estamos valorando toda una serie de decisiones en materia de reforma fiscal. Hasta aquí puedo leer. Si bien existen otras posibilidades de incremento de ingresos, en todo caso vemos necesaria lo de una cesta de nuevos impuestos.
El PSOE retoma, por tanto, la propuesta que recogía en su programa electoral para las generales para recaudar cerca de, dicen, 2.750 millones de euros al año y aliviar el sistema. Considera, a ver qué te parece, Belloso, que este impuesto o impuestos finales de los que hablan deberían de mantenerse hasta 2050 para intentar hacer sostenible la Seguridad Social.
No me vas a sorprender, pero tú no eres partidario de poner nuevos impuestos.
No, no,
Belloso.
No eres partidario de poner ningún impuesto.
Ni siquiera de los viejos.
Ningún impuesto más. No, es que me parece que es una... cualquier impuesto, por naturaleza, es un ataque o un impedimento para las unidades productivas de riqueza, para la gente que crea riqueza, que genera puestos de trabajo en este país. Y me parece que cualquier impuesto adicional pues sería negativo. Es verdad que, oye, estamos en un país, en un modelo político en el que hay gente que dice, pero para la pensión, pues yo creo que siempre se pagan las pensiones porque bien o puede recurrir a impuestos que no sean finalistas, sino simplemente subir los impuestos o aumentar la deuda pública. Es decir, que siempre habrá, probablemente, o me costaría mucho pensar lo contrario, pensiones públicas, pero que es evidente que van a ser cada vez más bajas, dado la demografía que tenemos en el país y las cotizaciones que tienen los nuevos entrantes, etcétera, yo creo que es evidente. Entonces, a mí me parece que lo que hay que incentivar y a cabo es la complementariedad privada del sistema de pensiones. Ahora, los fondos de pensiones privados y yo tengo fondo de pensión privado y tal, están maltratados desde el punto de vista fiscal. Están considerados como renta del trabajo. Cuando tú los rescatas, pagas un montón de dinero. Sí. Cuando lo razonable es que se trataran como una renta del capital, como un fondo de inversión. ¿Por qué un fondo de inversión está mejor tratado que un fondo de pensiones? No acierto a entenderlo. Pero no lo digo yo, que puedo parecer así como muy inteligente, sino lo dice mucha gente que está en el sector. Es decir, o sea, yo creo que hay que hacer... Hay toda una tarea legislativa y de desarrollo normativo para fomentar, digamos, que la gente pueda ahorrar. Ya sé que me va a decir con los sueldos, Carlos Sánchez, con los sueldos actuales la gente no puede ahorrar. Bueno, bien, pero que hay una tarea para la gente que pueda ahorrar para que pueda complementar su pensión pública.
Con el tema de los impuestos, y no quiero reabrir viejos debates con Belloso, evidentemente los países que tienen un mejor sistema fiscal, es decir, que pagan impuestos, son los países más avanzados y por lo tanto tenemos que acercarnos a ellos y no al revés. Si los impuestos, evidentemente, no están pensados solo para no generar riqueza, sino están pensados sobre todo para que haya cohesión social. Porque la mayor riqueza que tiene una sociedad es la cohesión social. Si hay una grandísima desigualdades entre un 10% que tiene prácticamente todo y un 90% que tiene muy poco, pues eso no es un modelo social. Es justamente todo lo contrario y eso no enriquece. Eso empobrece. En cuanto a la medida concreta de lo que ha anunciado hoy la Secretaría General del Tesoro, yo creo que está en la buena dirección. Evidentemente las pensiones hay que pagarlas sí o sí. Y lo que tiene que hacer el Tesoro es emitir para que se puedan pagar las pensiones. Pero esto es un parche. Es decir, lo que tenía que haber hecho el gobierno y los partidos de la oposición es pactar medidas en la anterior legislatura y en lo que llamamos de legislatura para cambiar los déficits estructurales que tiene la seguridad social. Y no se ha hecho. Y por eso a mí me chocaba mucho cuando escuchaba a la portavoz socialista decir que vamos a proponer esto. Sí. Pues lo que tiene que hacer es negociar con el gobierno una buena reforma de las pensiones. Yeah. Es decir, y me da la sensación de que en este contexto político, pues los partidos políticos no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con las pensiones. Y
la calle de en medio es pedir bajarlas.
Y nadie quiere asumir el coste político.
O buscar fórmulas alternativas.
Pero si reforma las pensiones ya hay, y es la para evitar la insostenibilidad financiera del sistema.
Estamos metidos en unas.
Que estén subiendo como
están. Pero no es suficiente, no es suficiente. Es decir, la cantidad de prejubilaciones.
Para ti, si la reforma de las pensiones es que suban más, pues no, sencillamente es imposible. Porque ya tenemos una tasa de ocupados en relación con las personas pasivas que no lo permite.
Es imposible.
Y cada vez... claro que es posible.
Es imposible.
Según tu fórmula, machacando impuestos a todo el mundo para que haya cohesión social.
Destopando las bases máximas de cotización, es decir, que se cotice no solamente por una parte del salario, como ocurre actualmente, sino sobre todo el salario. Hay estudios que dicen que la seguridad social tendría como 7.000 millones de euros adicionales.
O sea, machacando más a la gente que...
No, simplemente que pagan en función de su nivel de ingresos, nada más que eso.
¿Te parece que pagan la gente en función de sus ingresos poco en España? ¿Que tenemos un sistema poco progresivo? Venga, por favor.
En la seguridad social, evidentemente no. Es decir, el tope...
Claro que, por supuesto que sí. Vamos,
hay mucha gente que cobra más de 3.700 euros.
¿Tienen los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Aquí están y se habla de este asunto. Por ejemplo, lo destaca ABC en sus páginas de economía. El Tesoro prestará 15.000 millones para pagar las pensiones este año. Mucho también sobre esa decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En expansión autoriza la OPA de Atlantia sobre Abertis. En 5 días, la CNMV de Soy y al gobierno y ratifica el permiso a la OPA de Atlantia sobre Abertis. De la propuesta de los sindicatos que hemos escuchado antes al líder de la UGT, también hay algo de tinta. En ABC, por ejemplo, UGT y Comisiones Obreras piden 1.000 euros de sueldo mínimo de convenio. Y luego, sobre la nevada, en El Economista, nos cuentan que cada afectado por la nevada puede reclamar 1.000 euros.
Bueno, no está mal, 1.000 euros. Chico, 1.000 euros son 1.000 euros.
Un contrato es un contrato, y hay que cumplirlo.
Sí. Ya. Pues no, que lo reclamen, que van a recibir 1.000 euros, sí. Lo siguiente.
1.001. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna. Belloso, estás en forma.
Hoy he comido lentejas. Y de primero cardo.
Qué
borrajas.
Qué bárbaro.
Dos primeros. Hoy.
Dos primeros. Cardo
dos
y
primeros.
Lentejas.
Qué tío.
Cardo con borrajas y lentejas.
Fantástico.
Cardo con borrajas.
Sí, sí, tremendo.
Cardo con borraja. Además, tú eres de Navarra.
Te vas a quedar Pamplona, finísimo, Belloso.
Nunca los había visto.
Adiós, Belloso.
Se mezclan ahí y tal, estamos ricos.
Le ves estupendo a mi Ángel.
Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós,
mi bueno.
Es una dieta liberal, ya lo sabes. Hasta luego, Joaquín Milmanos. Vamos a hablar de una novela política enseguida.